Deportes, deportes, deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se inicia hoy la jornada número 33. La 32 se juega en fin de semana, se invirtieron el orden, pero en cualquier caso lo que tiene que saber es que quedan 7 partidos para que se acabe el Campeonato Nacional de Liga. Por tanto, entramos en el momento clave de la Liga, fundamentalmente para el Sevilla, que se va a jugar la permanencia. También tiene mucho en juego, sin duda, el Betis, que tiene que amarrar al menos plaza europea la próxima temporada. Jornada número 33, se empieza a disputar a partir de esta tarde-noche, la parrilla 7 de la tarde, atención, zona baja de la clasificación, Mallorca-Valencia, 7 de la tarde, zona templada, más o menos, sin agobios ya, y que puede mirar un poco hacia arriba en este tramo final de temporada, quizás animarse a Europa, Atlético Osasuna, y 9:30, 2 partidos, Real Madrid Alavés, el Real Madrid con la Liga prácticamente ya casi finiquitada, sin opciones, frente al Alavés de Quique Sánchez Flores, que también está metido de lleno en la pelea por la permanencia. 9:30, nuestro primer partido de los dos, de esta jornada 33, Girona-Betis en Montilivi. Es el primer partido del Betis tras el varapalo, tras el batacazo europeo del jueves de la semana pasada, de la eliminación ante el Sporting de Braga, y evidentemente hay mucho interés por ver qué comportamiento tiene el equipo de Pellegrini esta noche, y si por fin rompe en Liga una racha de 7 partidos, 7 jornadas consecutivas sin ganar. Enseguida estamos con los detalles de un posible 11 del Betis esta noche. Tiene que armar prácticamente 2 equipos Pellegrini. Tiene partido hoy, tiene partido el viernes en la Cartuja a partir de las 9 de la noche ante el Real Madrid. Y vamos a ver si, por ejemplo, Lo Celso aparece de inicio y si Isco tiene o no minutos. Si Isco tiene ya o no minutos, o si sigue gradualmente entrando en convocatorias y no aparece todavía en el equipo de Manuel Pellegrini. Recuerden que hay 4 bajas, se pierde el partido por sanción Anthony, se lo pierde por lesión Llorente, y tampoco están para este partido Ángel Ortiz y Junior, lateral derecho y lateral izquierdo. Enseguida Isaac Escalera nos cuenta la última hora del Betis, y vamos directamente a Girona para conocer también la última hora del equipo de Mitchell, que más o menos tiene los deberes hechos de la permanencia, aunque aquí prácticamente nadie se puede despistar ante lo cara que se está poniendo la permanencia en primera división. Permanencia que busca el Sevilla, lo va a buscar en 72 horas claves. El jueves a las 7 de la tarde, Levante-Sevilla, rival directísimo, partido de enorme peso, y el domingo 6:30 de la tarde en Pamplona, Osasuna-Sevilla. Vamos a estar en Valencia, conociendo ya un poco a 48 horas cómo se está preparando por parte del Levante, la que para el Levante es sin duda la gran final para agarrarse a la permanencia, y posiblemente para el Sevilla un paso de gigante para acercarse a esa cifra que parece va a estar por encima de los 40 y tantos puntos para la salvación. Vamos a hablarles también en el Sevilla de los días señalados, claves que se avecinan para ver si realmente Ramos compra o no el Sevilla. Me decía Víctor esta mañana, 20 días para que se conozca el desenlace definitivo. Enseguida ponemos también el termómetro. Presento ya al equipo que nos acompaña el día de hoy, con Rafa Carrillo en la parte técnica, con Isaac Escalera y Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Martes de feria, de momento estáis enteritos, ¿no? Los dos, ¿no? ¿Alguno de los dos pisó la feria ayer? Escalera.
No, yo no he ido.
¿No? No, Víctor,
sabes que Escalera y yo somos de paso de palio, ¿Ya? Sí, sí. Y nos cuesta mucho trabajo lo otro.
¿Y de zapatitos brillantes de Antonio Ortiz?
Y de zapatitos brillantes Antonio Ortiz para ver Miércoles Santo, exactamente. Nos cuesta muchísimo trabajo lo otro. Vamos, no es ni bueno ni malo. Pero que busquen no a Escalera y a mí detrás de un paso de palio.
Bueno, ahí sí, nos pero en la feria podéis aparecer, ¿no? ¿Tenéis previsto o estáis anunciado en algún cartel feriante? Escalera, ¿tú estás anunciado? ¿Algún paseíto?
Yo no sé si iré para cumplir, pero poco más.
O sea, un más, cumplimiento y punto, ¿no?
Con la ciudad, pero por ahora no tengo ningún tipo de agenda
no
programada.
No tienes ningún bolo, ¿no? Preparado, ¿no?
Por ahora cero, por ahora cero.
Víctor, ¿se te verá algún día por el recinto ferial? Sí, ¿no?
Poco.
Tú sueles ser un clásico del miércoles, ¿no?
Sí, el miércoles, pero poco. La verdad es que poco. No es algo que nos apasione.
Sí, ya. Es verdad. Sobre todo porque además hay mucho trabajo para el
periodismo
deportivo.
Oliva,
hay mucho trabajo.
Sí. Hablando
tenemos
en serio,
una semana de dos jornadas de liga. La 33 se juega martes, miércoles, jueves. La 32 en fin de semana por aquello de que se invirtieron el orden por el asunto de la final de la Copa del Rey. Pero hoy verán, jornada 33, correcto. Y el fin de semana, no se asusten si ven jornada 32. Simplemente están invertidas. Pero lo importante, quedan 7 partidos. Hoy es un buen termómetro para conocer si hay reacción y pulso en el Betis y en Pellegrini. ¿Cómo están siendo estas horas previas al partido? ¿Qué última hora tiene el Betis? ¿Qué detalles conoces? Un Betis que hace viaje de 3 días. Se marchó ayer, juega esta noche y no vuelve. Es un clásico en Pellegrini. Es hombre de alargar los viajes y el Betis volverá mañana miércoles. También habrán pensado en esta ocasión, bueno, así evitamos...
Una feria, ¿no?
Sí, contactos feriantes, aunque no está la cosa después de lo del jueves pasado, para mucha feria. Pero, ¿por dónde pasa la última hora del Betis? Que ahora vamos a ampliar y vamos a estar en Girona, Escalera.
Vuelve a entrar Isco en la convocatoria y quizá en el día de hoy, Oliva, puede estar, aunque puede
esto
ser
es interesante.
Complicado.
La primera... ¿Debes jugando algún minuto ya?
Puede ser, yo no lo descarto, pero también voy más allá. No descarto ni mucho menos que sea la primera titularidad de Giovanni Lo Celso. Después
tras
de
la lesión, ¿no?
Sí. Después de la lesión, sí. Después de la lesión puede ser... tiene que tocar el árbol, mover el árbol Pellegrini. Después de lo que pasó, por supuesto que yo veo, por ejemplo, Oliva, Álvaro Valles en la portería. Creo que tendría que jugar el mejor portero o el más en forma ahora mismo y ese es Álvaro Valles y después tendrá que mover otra vez el árbol. No está Anthony por sanción, no está Anthony, por eso sí le veo posibilidades de que juegue Lo Celso y Fornal juegue por fuera, que es otra opción y sí que sigan Abde y el Cucho, pero sobre todo yo lo de Lo Celso no lo descarto y que juegue algunos minutos Isco. Hombre, ya dijo Pellegrini en el día de ayer que a ver qué sensaciones tenía Isco, que venía entrenando bien. Tampoco lo veo yo en las declaraciones a Pellegrini que Isco pueda estar al 100%.
Sí, eso se desprende de las declaraciones de ayer de Pellegrini, ¿no? Que habla de que hay que ir poco a poco. O sea, está para entrar, pero no, yo creo que ni el entrenador sabe si está para la alta competición ya o hay que esperar un poquito, ¿no?
Ya el otro día no lo puso ni a calentar.
No calentó, ante el Sporting de Braga, ¿eh? No llegó a calentar.
En un partido clave, en un partido que ya sabemos lo que se jugaba el Real Betis Balompié, no lo puso ni a calentar. Yo creo que lo metió en la convocatoria más por el tema anímico, pero ya en el día de hoy, después de unos días, quizá pueda tener para algunos minutos, pero a mí la duda que me deja Pellegrini es por lo que dices tú, Oliva, y por lo que desprende el entrenador cuando habla de Isco Larcón, ¿no?
Ahora estamos con detalles. Preguntamos por esa posible titularidad, sí, podría ser, de Lo Celso esta noche ya en Montilivi. A ver si Isco aparece o no con minutos en el 11 titular. E intentamos aproximarnos un poco a ese 11, que en el día de hoy no es fácil, entre otras cuestiones, porque, recuerden, hay 2 partidos en 72 horas, aunque creo que el Betis no está para pensar mucho en el Madrid. Lo que tiene que cerrar o intentar empezar a cicatrizar un poquito, aunque esa herida va a ser difícil de cerrar, al menos darle a la afición del Betis, a su gente, una alegría esta noche a modo de un triunfo que amanse un poquito el ambiente que hay ahora mismo de depresión absoluta después de lo ocurrido en la eliminación del pasado jueves ante el Sporting de Braga. En unos minutos también estará con nosotros nuestro compañero de COPE Cataluña, Albert Díez, que habitualmente sigue al Girona y que esta noche va a estar en tiempo de juego también contándoles este Girona-Betis de las 9:30 de la noche. Vamos con los primeros titulares de este martes feriante de el Sevilla. Aquí lo que pesa realmente, ahora te voy a preguntar también por esos 15, 20 días que más o menos parece que las partes se han dado para que definitivamente se haga o no la venta del Sevilla a Sergio Ramos y a 5-11 Capital, Pero aquí lo que pesa realmente, Víctor, es que en 72 horas posiblemente haya más de media salvación en juego para el Sevilla. Primero el jueves, vaya partido ante el Levante, que se agarra como un clavo ardiendo a la permanencia, y el domingo Pamplona, más difícil por el nivel, porque Osasuna anda muy bien y con los deberes prácticamente hechos. Osasuna-Sevilla el domingo, pero es que el partido del jueves es un partido tremendo para ver si este equipo da un paso de gigante para la salvación o lleva a un final de liga absolutamente agónico.
Mira, Oliva, después de media vida dedicado a escribir en los periódicos, uno tiene siempre busca el titular, ¿no? Sí. Acude siempre en sus reflexiones matinales preparando el programa al titular. Y yo creo que el titular...
O sea, la previa de un Sevilla, de un Levante Sevilla del jueves de Víctor Fernández, ¿cómo sería? En un periódico de estos a cinco columnas y tal.
Mi titular a día de hoy, quizás mañana lo cambie, pero a día de hoy ¿sí? es que el futuro del Sevilla se juega en 21 días. Y dirán, vaya tontería. No.
Tú metes todo en el saco, claro. Metes lo deportivo, claro, la posible claro. 20, sí.
Es
sí,
que
sí.
No, acuerdo, le pierdan, sí. No le pierdan el valor al titular. El futuro del Sevilla, el futuro, no, esto no es metafórico, apliquen el término de forma real. El futuro del Sevilla se puede estar jugando en 21 días. ¿Por qué? Pues porque en 21 días tengo que coger el calendario. A ver, cuando digo 21 días, pueden ser 18 o 24. Se van a jugar... pues 3-4 partidos, que ahí vamos a ver realmente por dónde sale deportivamente el Sevilla, si saca un poco a la cabeza o se mete en el hoyo, y creo que los plazos que dijimos ya hace bastante tiempo se están cumpliendo,
sí.
Y hoy qué día es...
Lo de la mitad de mayo más o menos, ¿no? Aproximadamente, mayo, ¿no?
Exactamente, vamos a saber si el club va a ser vendido o no a este grupo que encabeza a Sergio Ramos. ¿Le parece a usted, señor oyente...
Buen titular, me ha gustado el titular.
...que el futuro está en juego o no está en juego?
El futuro en 21 días, la posible venta, y en esos 21 días, por ejemplo, caben posiblemente los cuatro partidos que yo tengo la impresión que van a determinar si el Sevilla se va a segunda o no. Y son estos dos de esta semana, Levante el jueves en Valencia, domingo Pamplona ante Osasuna, y luego tiene dos consecutivos en casa... En una misma semana, en 6 días, claro. Tendrá el lunes 4 de mayo, recibirá al vigente campeón de la Copa del Rey, la Real Sociedad, y el sábado de esa semana, en un partido que ya quedó fechado ayer, sábado de esa semana, 9 de mayo, 4 y cuarto de la tarde, Sevilla Español. Pues ahí está el futuro, sí.
¿Qué día,
deportivo
qué día hoy?
Y
hoy
a ver 21, qué ocurre.
¿No, José Manuel?
Sí, señor, 21 de abril.
Del 21 de abril, que tiene 30 o 31 días. Fíjate,
toda la vida ha tenido 30.
30 días. Pues del 21 al 30, ¿cuánto van? 9.
Pues ahí van 9 días y súmale otros 12 días, pues nos plantamos en el 11, 12 de mayo. Sí.
20
sí,
días. Sí. Claro, después en 20 días vas a saber. Y en 9 de mayo, yo creo que vamos a tener ya datos muy, muy, muy fuertes de cómo está el proceso de venta. Es decir, que el futuro del Sevilla se va a jugar en los próximos 20 días. ¿Eh?
¿Lo sigue siendo igual de complicado? ¿Crees que hay datos o detalles para empezar a ser optimista desde la parte de Ramos de que se puede dar? No sé cómo. ¿Cuál es tu termómetro o más bien sensación? Porque aquí aventurarnos... No, Víctor Fernández, Escalera, cualquiera de nosotros de esta redacción, a dar un a adelantarnos a lo que va a ocurrir, creo que es absurdo, ¿no? Porque es una negociación de enorme complejidad, pero tu sensación a 21 de abril, ¿eh? Ya veremos dentro de 21 días, pero ¿cuál
a
es?
A mí me han pasado cosas increíbles, querido Oliva, con mi querido Alejandro, viendo un paso de palio a la 1:15 de la mañana, me ha cogido un señor del brazo y me ha dicho, ¿se vende el Sevilla a la 1:15?
Bueno, pero es que cada filtración que
¿se
a uno
vende
le
el
llega,
Sevilla?
Cada filtración que uno le llega es... Se vende y a los 2 minutos no se vende.
No, pero te preguntan,
¿se vende?
Yo no
y
lo
te
sé.
Lo preguntan a ti, ¿no?
Yo no lo sé. Yo lo único que he hablado es de calendario. Creo que hemos ido radiografiando el asunto cómo va. Creo, sigo pensando que estamos hablando de una operación muy
compleja.
Gorda y muy, y muy complicada, y que en cualquier momento pueden saltar la chispa. como por ejemplo con ese primer fondo que vino, el único que ha venido de verdad con fuerza y que estuvo sí. a punto de comprarlo y que después puso unas excusas
y luego se marchó y se fue.
Ramos de momento no se ha marchado, que es una buena señal, ¿no? O sea, una señal para pensar, oye, sigue ahí, ¿no? En esa lucha por la compra, ¿no?
Es que se siguen dando pasos. Eso es interesante, ¿no? Y si esto nos ha roto es porque, y las noticias que tenemos es que hay conversaciones, lo comentábamos el otro día, ¿no? Dándole el premio a Mauro Lama el día de la antes de la final de la Copa del Rey. Que hay conversaciones muy, 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 muy calientes, ¿no? Y que estamos llegando al final del precipicio en el que o te salvas o te caes. Estamos llegando a la frontera, las cosas no se eternizan. Y si esto no ha saltado por los aires, me imagino que porque todavía hay posibilidades reales de que se haga. Pero, insisto, hay un momento en el que hay un señor notario sentado en una silla con los brazos y unos bolígrafos. Y unos señores, y tiene que venir el señor del dinero. Y es el del dinero.
Con el maletín, ¿no?
Aparece o no. Ese es el día clave.
Ese es el día clave, especial.
Es el día clave que
luego
vamos la casa.
Con más cositas. Sí.
Exactamente, ese es el día clave.
Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que está un poco expuesto lo que es la situación actual, el peso enorme que tiene el fútbol ahora mismo para el Sevilla y la supervivencia en primera división. Y también está la viabilidad del club y la posible venta a Sergio Ramos, que evidentemente, si algún detalle nos hace pensar que todavía podría comprar el club y comprar las acciones de los accionistas que están actualmente dentro del Consejo de Administración, tiene que ver con el hecho de que después de la due diligence se siga negociando, se sigan mirando papeles y Ramos y su grupo no hayan dicho, oye, no lo vemos claro, nos marchamos de la negociación. No, Ramos sigue inmerso en ella y creo que es una señal que hace pensar que la parte de Ramos todavía considera que es viable la compra del Sevilla. Luego rematamos con algún detalle más y vamos al fútbol y vamos a Valencia, porque creo que tenemos por delante un programa de feria, sí, de martes de Feria de Deportes realmente entretenido y un día muy largo, porque esto va a desembocar en un partido del que vamos a hablar enseguida en el Girona Betis de las 9:30 de la noche en Montilivi. Pero para cualquier viaje largo hace falta, y para un día largo, un buen automóvil, sí, sí, sí. Así que, sí, sí, créetelo. Y te los tienes que seguir creyendo porque además, atención a lo que les voy a contar. Debido al éxito rotundo en la feria de precios de Gabri Motor, Gabri Motor amplía la fecha durante esta semana con grandes descuentos de más de 5.000 euros en más de 500 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. ¿Dónde está Gabri Motor? Muy fácil. Gabri Motor está en el polígono Las Doblas y Gabri Motor Gallery está en polígono Solúcar, en Sanlúcar la Mayor. Oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños, porque en Gabri Motor su mejor ilusión es seguir creando ilusiones. 1:24, Rafa Carrillo. Vamos a la previa del partido de esta noche al Girona Betis. ¿Habrá reacción del equipo de Pellegrini? Enseguida vamos con los detalles de la previa.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado. Y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así, es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. el valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en On.
Disfruta con tu pareja de los On Weekends, con actividades únicas, el mejor entretenimiento, el relax que te mereces, salida el domingo tras la comida y las mejores puestas de sol. Reservas en el 959-77-9090 y en onhotels.es.
Porque todo lo bueno acaba en On Hotels. Les
On. Encontrar una buena alarma no debería ser una odisea. En Eterna te escuchamos. Somos una empresa 100% sevillana, la alternativa local a las multinacionales, porque cumplimos lo que decimos, sin letra pequeña, y estamos cuando nos necesitas. Protegemos tu casa o tu negocio. Visítanos en eterna.es. Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
1:28 PM, vamos ya con el partido de esta noche. Quiero rescatar muy rápido, ¿eh? Y os pregunto una valoración, porque esta previa del encuentro de esta noche Girona-Betis viene marcado indiscutiblemente por la aparición ayer, después de la eliminación del pasado jueves, de Pellegrini. Era interesante escuchar cómo respiraba Pellegrini después de lo ocurrido el jueves. Y también apareció en el entrenamiento y luego haciendo declaraciones el presidente Ángel Haro. Pellegrini sabe que tiene un año más de contrato y sabe que está en un momento de debilidad y en el foco de todos, y que su futuro de cara a la próxima temporada está en el aire. Pero Pellegrini se agarra al contrato y entiende que no hay grandes motivos para que él no cumpla su contrato. Rescato 20 segundos de su rueda de prensa.
Va a ser una herida que la vamos a tener siempre y va a ser difícil de cicatrizar. En el caso personal mío, yo tengo un contrato con el club. No creo que el club, por un partido puntual, vaya a cambiar su manera de pensar. Quizás no puedo yo hablar por otras personas, pero de lo que sí puedo hablar por mí mismo, y lo aseguro que la menor preocupación es la parte mía.
Así respiraba Pellegrini, y Ángel Haro no parece que se le haya pasado el enfado monumental que tiene con lo ocurrido el jueves, aunque evidentemente quiere mirar hacia adelante y sabe que hay mucho en juego en estos 7 partidos que quedan por delante, por, entre otras cosas, una parte también de la sostenibilidad económica del club, ¿no? Para tener jugadores de nivel, o estás mínimo en Europa League, o realmente te descuadra todo de cara a la próxima temporada. Pero ese amargor por lo ocurrido el jueves no se le pasa al presidente.
Todavía está uno pues intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran expectativas lógicas. Como dije en su momento, teníamos una parte del cuadro amable, y además, como había sido todo, ¿no? Un empate en la ida, en nuestro campo lleno, con todo el mundo apoyando, un 2-0. Pero como nos quedemos en eso, en digerir y no en el próximo partido, tenemos muchas posibilidades de que esto se pueda estropear totalmente la temporada.
Os pido una opinión rápida. ¿Qué os parece el posicionamiento de previo al partido de esta noche? Va por delante mi opinión. Da la impresión que Pellegrini sigue defendiendo su obra de estos años y que no cree que lo ocurrido el jueves vaya a variar en nada. Lo que pasa es que lo ocurrido el jueves está unido a otras páginas donde el equipo no dio el nivel y así lo consideran dentro del club. Y el presidente, tengo la impresión que dice, bueno, vamos a solventar esto y ya vemos a final de temporada qué hacemos. Una opinión rápida antes de irnos con detalles ya del partido de esta noche. Por ejemplo, Escalera, ¿a ti qué te dejó esta puesta en escena de uno y de otro?
Yo creo que el presidente quiere que el equipo no se le caiga del todo, ¿no? Es decir, que después de la eliminación...
Que teme una caída, ¿no? A lo mejor.
Claro,
¿no? Incluso, ¿no?
Claro, después sí. De la eliminación europea ya termina diciendo, y lo hemos escuchado, que bueno, que queda liga, que hay que seguir apretando por lo menos para quedar lo más arriba posible, ¿no? porque sabe que el otro día fue una decepción total, fue una eliminación inesperada, porque él mismo lo dice, el lado del cuadro más amable, y fue totalmente inesperado. De todas formas, las declaraciones de Pellegrini suelen ser casi siempre que hay derrota y que no salen las cosas bien, no dejan contento prácticamente a nadie, prácticamente a nadie, porque habla de una realidad que no se corresponde con la realidad deportiva que atraviesa el Betis, con 7 partidos consecutivos sin ganar, con una eliminación europea ante un equipo que a priori era inferior al tuyo y que termina con 2-4 en casa. O sea que tiene que reaccionar ya, Oliva.
Sí, da la impresión que Pellegrini minimiza el golpe o quiere restarle importancia porque sabe que es plenamente consciente y es un entrenador tremendamente inteligente y sabe que todos los focos le están apuntando. Y por otro lado, el presidente dice, bueno, vamos a intentar resolver esto y a ver a final de temporada qué ocurre. ¿Qué te dejó a ti con el paso de las horas, esta puesta en escena de la semana y la previa de este Girona-Betis, el discurso de uno y otro, Víctor?
Mira, hay momentos en el fútbol en el que ocurren, dice, lo califica como momentos puntuales, ¿no? El entrenador del Betis. Puede ser, pero es que esos momentos puntuales son claves y fundamentales. Y esos momentos puntuales te explotan por el camino y te hacen variar el curso. Porque es que no te sostiene. Una eliminación como la del otro día, tan absurda y tan bochornosa, no sostiene el mensaje de la eterna alegría en el Betis. Entonces ese mensaje de la eterna alegría que mantenía el Betis a día de hoy es insostenible. Por eso el presidente sale y dice, bueno, vamos a que no se caiga esto por completo, como diciendo, es que esto se ha caído y vamos a que no se caiga esto por completo. Y el entrenador ayer lo dijo muy claro, Oliva, el entrenador ya, el entrenador hizo ayer un me estáis exigiendo que me estáis cansando. O sea, el entrenador del Betis dijo ayer, ¿ustedes qué quieren? Ustedes en Europa no son nadie y yo lo he metido en Europa todos los años que he estado aquí y he llevado al equipo a los cuartos de final de la Europa League, donde jamás ha ido al Betis. Eso le puede cabrear a Ángel Haro, le puede cabrear al aficionado del Betis, pero esa es la realidad que abraza el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. Es que es que yo no sé, más claro no lo puede decir. ¿Que lleva razón o no? Bueno, a día de hoy lleva razón. Y dirán, ¿cómo? Sí, lleva razón, le voy a decir por qué. Porque hasta hace 2 días cantaba la gente Manuel Pellegrini, y porque el club, con todas las dudas que hay, lo ha renovado y le ha comprado su discurso. Por lo tanto, el entrenador lleva razón.
Otra cosa es el debate, que es un debate tremendo el que hay internamente para ver qué hacen a final de temporada con un entrenador que no ve motivos para un cambio. Lo ha dicho así de claro, ¿no? No ve motivos
lo que hay
para
pánico,
cambiar.
Lo que
y
hay
realmente,
pánico.
Sí, claro, el pánico, tú te refieres, el pánico al día después de Pellegrini, ¿no? Al cambio,
claro.
¿No? ¿A quién puede
claro,
sustituirlo?
Porque
claro,
tienes por un lado.
Bueno,
un
pues ahí tiene que estar la decisión firme y una decisión que no es fácil, yo entiendo que no es fácil la decisión, pero ahí tiene que estar también esa valentía y ese convencimiento de los dirigentes para decir, es que creemos que con este otro entrenador podemos seguir creciendo y jugártela. Pero
A día de hoy le han dado la razón al entrenador. Es decir, de puertas para afuera te susurran, hay que darse cuenta, el entrenador no va a dar paso adelante, porque esto se lanza desde dentro del club. Cuando tú solo dices al club, dices, no, mire usted, esto son cosas de algún sector de la afición y del periodismo. Nosotros, la apuesta es tan firme que lo ampliamos. Pero es que 2 días antes del partido, el CEO del Betis hablaba sí o sí a la continuidad de Pellegrini. Hay pánico y miedo, porque, ojo, una situación complicada. Pellegrini te da muchas cosas, te da cierta estabilidad en un perfil medio. Sí, sí, perfil medio, ha ganado una copa, ¿eh? En un momento de éxtasis del beticismo.
Perfil notable, ¿no? Te da un notable, más o menos, notable de temporada,
bueno,
¿no? En Liga, un notable,
sí,
un 7.
Bueno, sí, con respecto a la historia del Betis,
te hablo de la Liga, ¿eh?
Es regular, pero, regular.
Pero luego, es verdad que
Europa,
este hombre, vez que va a una eliminatoria o a un partido de enjundia,
esto como los muchachos, se te está pasando la juventud y está aquí arrinconado, y hay una Copa del Rey, ¿eh?
una Copa del Rey.
Que no es un fallo puntual el del Sporting, claro, de Braga. Si tiramos del historial, hay noches negras en Europa, la más gorda la del jueves pasado, eso es indiscutible, pero hay varios episodios ya de eliminatorias que ha perdido el Betis de manera alucinante, ¿no? Una eliminación en fase de grupo ante el Rangers, una eliminación ante el Dinamo de Zagreb en Conference, o sea, hay páginas negras en Europa ya. Rematamos y vamos con la previa rápidamente, sí.
¿Otro entrenador te da ese paso adelante? ¿Otro entrenador te pone en peligro cierta estabilidad en liga y deportiva que te ofrece Pellegrini? Amigo, ahí están las decisiones de los dirigentes y ese es el gran problema. A día de hoy, todas las partes están a favor del entrenador del Betis. A las pruebas me remito, Manuel Pellegrini y ampliación de contrato.
Bueno, eso ocurrió en el pasado. El termómetro de hoy no es ese. Manuel Pellegrini.
Hace una semana.
Bueno, sí, pero todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, porque el fútbol lo cambian los resultados.
Puede
¿no?
cambiar todo otra vez todo. En un mes.
Sí, claro. Creo que puede cambiar. Pero la qué? Sensación pues que hay ahora no es la que había en la previa del partido ante el Sporting de Braga.
Pero
ahora mismo el entrenador está en el punto de mira y el club debatiendo internamente. Si deciden que no cumpla el año de contrato, y es más. Si deciden no cumplir el año de contrato, posiblemente ya estén valorando la posibilidad de buscar algún sustituto. Si no lo tienen claro, sería su obligación.
Pero ya
vamos
te digo
con
yo
el fútbol, vamos con el partido, Víctor.
Sí, que dependiendo de lo que ocurra.
Claro, sí, va a tener peso.
De lo que ocurra y el peso del final, se volverá a reabrir el debate.
Normal.
Y si la cosa es buena, o sea, si el Betis queda quinto, volverá otra vez a tomar fuerza el entrenador.
Pero es que eso es el fútbol, eso no estamos inventando nada.
Lo digo de forma peyorativa.
Betis gana partidos, gana, acaba quinto, y por lo menos mete al equipo en Europa, a lo mejor
por ejemplo,
las sensaciones vuelven a cambiar.
Remito, acabo.
Me tengo que ir a
Valverde.
Barcelona, que tiene prisa Valverde.
Por ejemplo, Valverde, ¿no? Valverde sale, llega un momento y dice, entiendo que el ciclo se ha terminado, y Valverde dijo hace un mes y medio que no iba a terminar, ¿no? Te tiran las cosas claras. Si esto se tira el balón para adelante es porque no están las cosas claras. Que no lo digo de forma peyorativa, sino hago una radiografía de cómo es la situación con el entrenador, ¿no?
Girona Betis, 9:30 de la noche, Montilivi. En el Betis, ¿te ha dado para poner el clásico folio un once inicial para esta noche? Siendo complejo, por la cercanía que tiene el otro partido. Pero no está el Betis para mirar el viernes todavía. Está para ganar un partido. ¿Por dónde crees que puede ir el once titular, Escalera?
Yo creo que Álvaro Valles en portería. Aitor, Bartra, Nathan y Valentín en defensa. Yo creo que el doble pivote va a estar formado por Anrabat y Altimira.
Sí.
Con Ad de un lado, Fornal al otro. Yo creo que reaparece como titular Lo Celso, o alguna inyección distinta le tiene que dar al entrenador, y arriba el Cucho.
Es el mismo que yo tenía anotado en mi folio. Justo el mismo, ¿eh? Otra cosa es que nos podemos equivocar los dos. Perfectamente nos podemos equivocar los dos. Pero es el mismo que yo había puesto aquí con Valles, Bellerín, Bartra, Nathan, Ricardo, Valentín, es la única duda ahí en el flanco izquierdo, y luego Anrabat, Altimira, Lo Celso, Fornal, Adde y Cucho Hernández. Enfrente está el Girona. El Girona, estoy mirando la clasificación, y actualmente tiene 38 puntos. No tiene la permanencia absolutamente hecha. Le quedan algunos puntos dado cómo están apretando por debajo los equipos. Pero vamos a conocer un poquito más y de cerca cómo se respira en Girona en este final de temporada y de cara al partido esta noche, y cómo están allí los famosos ánimos, ¿no?, de cara a este partido. Albert Díez, COPE Cataluña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, hola a todos. Escuchándoos, pensaba que llamabais por si queréis a Mitchell, que acaba contrato el 30 de junio, pero espero que no.
Es una de las preguntas que tenía aquí anotada. Cuidado. Que Mitchell no ha renovado. Ya empiezo por la última, sí, que me la has puesto votando. Albert, no ha renovado. ¿Y qué pinta tiene ahí? ¿Que Mitchell sigue o no? ¿O que está esperando?
Bueno, lo primero está esperando asegurar la permanencia, porque como tú muy bien has explicado, suerte tiene el Girona, que en este mes de abril ganó el Villarreal, empató en el Bernabéu, porque está todo tan apretado que a la que tengas un mal resultado, ya no digo una derrota, y en función del resto, mira el Mallorca, que muchos lo daban por desahuciado, mira dónde está, te vas abajo otra vez. Con lo cual está esperando primero a conseguir la permanencia. Si hacemos caso de lo que ha comentado Mitchell, tanto en rueda de prensa, cuando ya hace una semana se le preguntó cómo hace unos días... todos son elogios al proyecto, a la ciudad, es cierto que no se entiende este Girona sin Mitchell, y sin Quique Cárcel, que es el arquitecto, el director deportivo. Con lo cual, ahora mismo, yo creo que va a continuar. Otra cosa y otro debate es cómo va a continuar sentando qué bases, porque eso de que la plantilla a 1 de septiembre se cierre con 3, 4, 5 fichajes, gracia no le hace. Con lo cual, yo creo que si se queda va a ser sentando unas bases. Otra es preguntar, por aquello de los ciclos y las etapas, si es positivo que Mitchell siga en el Girona, pero la situación es esta.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es un entrenador también con cartel y que ha hecho una obra muy interesante en el Girona. De cara a esta noche, los deberes todavía por hacer, tiene 6 puntos más que el descenso, pero estamos hablando aquí en todos los pronósticos que la permanencia se va a más de 40, seguramente querrá Mitchell del Girona amarrarla cuanto antes. ¿Qué novedades tiene el equipo de Mitchell y qué 11 podría jugar esta noche? Por ejemplo, Banat, su goleador, no está.
No está Banat, no está Abel Ruiz, el problema lo tiene arriba, porque solo tiene un delantero puro, que es Cristian Estuani, y no está, entendemos, hombre, si fuese una final sí, un partido decisivo, pero es más un revulsivo de aquello de 20-25 minutos, con lo cual, igual que en el Santiago Bernabéu, va a tener que improvisar un 9, que perfectamente, ahora te doy el 11, puede ser Claudio Echeverri. Tened en cuenta también que vuelve Blind. Y el resto, pues más o menos los de siempre, es decir, Gachaniga en portería, con previsiblemente Arnau lateral derecho, Alex Moreno lateral zurdo, con Vitor Reis y Blind en el eje de la defensa, centro del campo para Bitzel, escudado por Iván Martín y Lemar, y arriba, por ejemplo, Sigankov, Unagi, que ya lo ha hecho en los últimos partidos, a mí no me gusta tanto en esa posición, creo que no crece tanto, no tiene tanta incidencia en banda, y como te decía, Claudio Echeverri como falso 9, tiene lo que tiene, porque vuelven a aparecer las lesiones, tú hablabas de Banat, te he comentado lo de Abel Ruiz, con esto llega y poquito más, algo. Hugo Rincón, ya, pero ¿a quién le quitas a del 11? ¿A quién quitas? A Arnau, que es indiscutible, complicado, ¿no? Yo creo que se va a parecer, si no va a ser este 11, se va a parecer muchísimo. Hay una llamada, ahí el maestro de los horarios lo ha puesto a las 9:30, día laborable, fantástico. Hay una llamada de Mitchell a la afición para, bueno, intentar como contra el Villarreal, que no sé si los 3 puntos, pero por lo menos no cerrar en blanco y de vacío esta jornada de liga para acercarse a esos 42 que cifró Mitchell como la cifra de la permanencia, que incluso nos podríamos ir un poquito más, yo creo.
Vamos a ver cómo van apretando, ¿no?, los equipos por la zona baja. Albert, te escuchamos esta noche en Tiempo de Juego. Gracias.
A vosotros, buen programa, que vaya muy bien. Un abrazo.
Albert Díez, nuestro compañero en COPE Cataluña, con la última hora del Girona Betis y con esas novedades que presenta el equipo de Mitchell, que es otro entrenador, sí, que puede estar perfectamente en el mercado si decide continuar.
Hay muchos banquillos este verano que no van a seguir sus entrenadores, ¿eh? El caso de Villarreal, Rayo Vallecano, Girona, Atleti de Bilbao, o sea que son muchos equipos, ¿eh?
Sí,
muchísimos equipos que...
Mucho baile de entrenadores.
Que va a haber cambios.
Sí, Iraola se ha quedado libre, terminado su ciclo en el Bournemouth.
Y otros que seguramente no se sabrán ahora, pero que tampoco continuarán de cara a la próxima temporada. Recordar también en el Betis la baja de Llorente por ese 15 de tobillo, y por ese motivo van a estar Bartra y Nathan, que vuelve tras la sanción, que no pudo estar en el encuentro de Europa, y Ángel Ortiz, que tampoco puede estar con Junior, que se va incorporando poco a poco al grupo, pero que no está todavía a tope.
Sí, pita Josu Gallech. Josu Gallech es el del Español Betis que pitó un penalti a Valentín Gómez que para Pau López, un penalti absurdo allí en el tiempo de descuento que fue al VAR a revisarlo y tal. Afortunadamente para el Betis aquel partido estaba 1-2 y paró el penalti Pau. Y Josu Gallech, recuerdo también, es el que tuvo ese encontronazo con Almeida. ¿Os acordáis de esa escena, no? De los 7 partidos a Almeida, ¿no? En un
Sevilla-Alavés.
Pues Josu Gallech también era el colegiado, un debutante que está teniendo algún que otro episodio extraño durante la temporada. A ver qué tal le va en el día de hoy. Dice Mitchell que la permanencia se puede ir a 42 puntos. Eso significaría que el Sevilla necesitaría todavía 8. Tiene 34, ¿eh?
42.
A mí me parece elevado, pero se está hablando ya de esta cantidad de puntos, ¿eh? Puede ser perfectamente. Sí. Eso sería que el Sevilla tendría que hacer 8 puntos. Eso son o 3 victorias o dos victorias y dos empates, por ejemplo. Vamos a las cuentas del Sevilla. Bueno, más que las cuentas, vamos a intentar conocer cómo está preparando el Levante el partido, porque en 72 horas se juega parte del futuro deportivo. Y dice Víctor Fernández en Deportes Cope Sevilla que en 21 días, sí, 21, más o menos, 21, si al final son 26, pues serán 26, si son 18, 18. Se debe conocer el futuro deportivo y también el futuro accionarial del Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Debido al gran éxito, Gabri Motor amplía la feria de precios durante toda la semana de farolillos. Más de 500 vehículos en liquidación de stock. Más de 5.000 euros en descuentos especiales. Financiación hasta en 120 meses. Gabri Motor Gallery y Gabri Motor Les Doblas en Sanlúcar la Mayor. Últimos días. Solo esta semana, feria de precios en Gabri Motor.
Carlos, ¿has visto la nueva palabra que ha incluido la RAE en el diccionario?
No, ¿cuál es?
Nivelón. Dícese cuando el nivel de calidad es máximo y exquisito. Dicho nivel solo se puede encontrar en el hotel On City Resort, en Matalascañas.
O sea, entonces cada vez que decimos qué nivelón, nos estamos refiriendo al hotel On City Resort.
Afirmativo, querido amigo. Y yo ya tengo hecha mi reserva para este verano.
Qué nivelón, Naranjo, qué nivelón. Hotel On City Resort, en Matalascañas. Qué nivelón.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Morube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
La 1:49 PM. Enseguida estamos conociendo un poquito cómo está el Levante, el rival del Sevilla, 48 horas. Tendremos posibilidad mañana de escuchar a su entrenador, que dará la rueda de prensa, al igual que Luis García Plaza, que lo hará al filo de la 1:00 PM, antes de viajar hacia Valencia, porque es un partido de tremendo peso. ¿Te da, Víctor, que Luis García va a seguir apostando por ese bloque canterano que ganó el Atlético de Madrid, que tocará mínimamente, por no decir nada, el equipo del jueves?
Yo creo que sí, Oliva. Yo creo que el entrenador, a ver, no podemos sacar conclusiones del entrenador, lleva solo 2 partidos, no, y luego lo conocemos muy poco, pero por lo que hizo, el entrenador se ha dado cuenta que está puesta por los veteranos, no tenía ningún sentido, ¿no? Está puesta por Alessi, por Suazo, y lo que ha intentado es meterle piernas al equipo, ¿no? Sacar a Manu Bueno en un centro del campo que personalmente yo vengo diciendo que es un desastre, ¿no? Durante toda la temporada y ha apostado por Manu Bueno. Yo creo que a Castril lo va a poner atrás. Yo creo que sí, que va a seguir apostando por ello y va a meter a Isa Romero y va a seguir con la misma historia y después pues sacarle alguna pincelada a Suazo y sacarle algo a Eyuque y a Alessi. Pero me parece que el bloque va a seguir siendo el mismo, ¿eh?
Tiene toda la pinta, ¿no? Que sí, no hay muchos pinta, motivos, ¿no?, para cambiar en nada el equipo. Además, suele ser Luis García Escalera un hombre que cuando algo le funciona no lo suele tocar. Y si le ganó al Atlético de Madrid, no veo grandes motivos para meter alguna modificación, ¿no?
No. Yo no creo tampoco. Además, a mí me sorprendió cuando cambió a línea de tres. Pero bueno, me imagino que por las necesidades del equipo y por las carencias que vio cuando llegó el propio entrenador Luis García, pues hizo ese cambio poco habitual en él. Pero claro, que pasado mañana tiene otra nueva final ante un rival directísimo, y en la victoria del Atlético de Madrid fue importante, pero es que no se puede parar ahí porque es que se la juega otra vez.
Hay algo que se va a quejar, ¿sí?, de lo que se va a quejar el entrenador, y ya lo adelanto mañana, es que Sevilla juega jueves y domingo. Aquí cada uno, insisto, aquí cada uno va a jugar ya sus cartas. El presidente del Levante dijo que la alineación, vamos a ver la alineación del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad en los próximos partidos, si se quejan los rivales y los equipos, y se va a quejar de que juega jueves y domingo. Y además me sorprendió también que dijera en la última rueda de prensa que el equipo está tieso. Es decir, pero bueno, no creo que se vaya a poner ahora con la hoja de Excel, tendrá que ir a muerte el jueves y si cae alguno, pues relevarlo para el partido del domingo, ¿no?
34 puntos, recuerdo, tiene el Sevilla, eso es 2 puntos únicamente por encima del descenso que marca el Elche, y tiene a 5 el Levante. O sea, imagínense también para el Levante lo que es el partido del jueves.
Todo,
efectivamente.
Todo.
Estamos con un levantinista, aparte de un magnífico profesional, porque así lo tenemos catalogados aquí. Eso puede ir evolucionando, ¿eh? Puede ir evolucionando a mejor o a peor.
O a peor,
efectivamente. Pero estamos con una de las voces reconocidas y reconocibles en tiempo de juego. La escuchan ustedes cada fin de semana con muchos datos, con muchos detalles. Y además sigue muy, muy de cerca al Levante. Estamos con Miguel Aguilar. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Oliva. ¿Qué tal, hombre?
Pues mira, aquí intentamos acercarnos un poquito a lo que es el partido del jueves, y creo que todos coincidimos, viendo datos, viendo detalles, que el jueves el Levante para el Sevilla es media salvación, para el Levante es la vida, ¿no?
A ver, para el Levante todo lo que queda, evidentemente, igual que para el Sevilla, es una final. Pero sobre todo, lo que le queda al Levante en casa es que, como ahora mismo el Levante no gane al Sevilla, luego son 2 partidos consecutivos fuera de casa, que ahí ya sí que te desenganchas totalmente. Entonces, es que esta jornada para el Levante es clave. El club se nota que lo sabe, la afición se nota que lo sabe. Hay enfrentamientos directos también esta jornada. Entonces, la motivación del Levante es tremenda, más que nada, porque como pierda contra el Sevilla, las opciones de salvación yo creo que ya son nulas.
Sí. Tiene esa pinta, ¿eh? Está enrachado y es el hombre de moda en el Levante, este Carlos Espí, este delantero gigantón, que está siendo una de las sensaciones en este tramo de temporada y que sale a gol por partido, vamos.
No estoy de broma, yo estoy a un gol de pedirlo para la selección, y lo digo totalmente en serio. Es un delantero de 20 años, de 1,95 m, que es un tanque físicamente, que ese tipo de delantero siempre lo ha tenido la selección española, ya sea con Llorente, con Joselu, ahora mismo con Borja Iglesias. Y es que de los últimos 9 goles que lleva el Levante, 7 los ha marcado Spi. Entonces,
7 de 9,
Sí, ahora mismo el Levante es Spi y 10 más. A ver si vuelve Carlitos Álvarez. Pero bueno, a ver si podemos seguir aprovechando la racha de Carlos Spi. Y sobre todo en defensa, que el equipo esté bien, porque donde verdaderamente el Sevilla puede aprovechar es defensivamente. El Levante defensivamente, sobre todo por las bandas, flojea mucho.
Sí. Iván Romero y Carlos Álvarez, el otro día no fue titular Carlos, creo. ¿Cómo están? ¿Lo veis jugando el jueves de inicio a los dos, uno de ellos, a ninguno?
A ver, Iván Romero habitualmente suele ser titular siempre, pero lleva unas jornadas que está saliendo más desde el banquillo, pero cumpliendo una gran función desde el banquillo. Es decir, es el jugador número 12. Entonces, es mi única duda. No sabría si va a jugar Romero o Víctor García en banda. Yo apostaría por Romero. Y luego Carlos, pues dependiendo de cómo le vea el entrenador. Empezó muy bien la temporada, empezó a infiltrarse porque estaba jugando un poco lesionado, luego ya tuvo que parar, acaba de reaparecer otra vez después de la lesión. Pues a ver cómo está Carlitos Álvarez, pero yo, si está bien, evidentemente apostaría por él como titular. Que os deberíais estar echando las manos a la cabeza con Carlos Álvarez y Romero, porque ahora mismo, en este Sevilla, yo creo que serían titulares los dos.
Pues seguramente, tendrían un papel importante dentro del Sevilla. Estamos pendientes, estamos en contacto y vamos a tener por delante 7 jornadas agónicas por la salvación. Tú tienes un... muy rápidamente, Miguel, tú que eres hombre también de números, como Pedrito, ¿en cuánto cifras tú la salvación?
Uf, yo creo que va a estar en torno a los 40 puntos.
¿40?
Sí, yo creo que ¿sí? con 40 puntos, quien haga 40 puntos se salva.
Yo ajá. creo también.
Que se quedan 40,
es,
¿no?
Eso es lo que yo creo. Sí, yo tiro un poco más para lo bajo de lo que dice Pedro Martín, que dice que incluso con 40 podrías descender. Yo creo que con 40 te puedes salvar.
Yo creo también.
Pero bueno.
Bueno,
yo ya como, aficionado del Levante, lo único que te puedo decir es la frase de Paco que dijo el otro día, que a mí me encantó, que ahora mismo tanto el Levante como el Oviedo bajaron hace 2 meses, lo único que pueden hacer es ascender. Entonces, pues a ver si suena la flauta y el Levante asciende, que sería el mantenerse en primera.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Es otra posibilidad, que sea más barata de lo que ahora mismo se está yo presupuestando, ¿no? De 42 puntos. ¿Tú estás en esa línea, Víctor? De
40 puntos. Oliva, es que yo no veo estos equipos que son muy malos, todos, sumar claro. esos puntos, 42 puntos, no veo 42
a 40,
puntos. Son...
O sea, para llegar a 40 puntos, por ejemplo, el Elche necesitaría 8.
8
y el Levante necesitaría, para llegar a 40, o sea, superar 40, 12 puntos, y el Elche 9. Pero o sea, tendría que hacer 12 puntos... El Levante y 9 el Elche.
¿Y el
o sea,
Sevilla?
Que también yo también soy un poco de la teoría vuestra, ¿eh? Creo que va a estar en torno a 40.
Creo que sí. Bueno.
40, 21, por ahí,
al
¿no?
final se descolgará alguno y creo que está en 40. Sí, creo que sí. Pero bueno, eso es jugar adivino, pero tiene toda la pinta. Yo no veo a estos equipos sumando tantos puntos. Vamos, el Levante tiene que sumar 12 puntos. Eso sería un milagro. Se ha encontrado una cosa muy buena, ¿eh? Que es que no es encontrarse por el camino a un tío de 20 años que esté haciendo muchos goles y una referencia arriba, eso es clave y fundamental.
Siete de nueve goles lleva, claro. El chaval, Carlos.
Es que ahí está todo.
Ahí está, en el gol, efectivamente. Claro. Bueno, hemos tocado un poco el termómetro del asunto de la venta al comienzo del programa. Hay una noticia también que se conoció ayer por la tarde, y es que el ayuntamiento ha dado ya luz verde al estadio. Pero el estadio que lo construye, del Nido Carrasco, que es el que ha hablado últimamente.
Yo me imagino
bueno,
que
de momento
cuestión...
tiene viabilidad, ¿no? Para hacer las obras. Pero claro, veis al Sevilla haciendo una obra el verano, este verano no, el siguiente verano.
Bueno, yo desvelo que en un desayuno de trabajo le dije al presidente actual del Sevilla, a lo mejor las palabras me las tengo que comer, le digo, usted no va a hacer ningún campo, ¿no? Pero no por nada, sino porque es que pararse a hablar ahora de un campo, cuando estamos diciendo que en 20 días, 20, 21 días, a lo mejor no, pero a lo mejor cambia de propiedad el club, claro. Pues fíjense qué barbaridad. Yo creo que esto es un proceso que estaba... Que estaba en marcha desde hace ya
un asunto burocrático,
años,
¿no?
Sí. Y unos asuntos burocráticos y el mundo de la política pues es agradador y demás, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto no... Yo creo que José María del Nido Carrasco no va a ser ningún tipo de estadio. Yo no sé si el Sevilla lo hará o no, pero yo creo que José María del Nido Carrasco no va a ser ningún estadio. A lo mejor lo hace y me dirá, y ahora, pues bueno, pues rectificaré, pero yo creo que no va a ser ningún estadio, ¿no? Me cuesta muchísimo,
escenario,
muchísimo
¿no?
trabajo, ¿no?
O sea, veo... Claro. Un futuro estadio, si sí, el Sevilla comete esa obra en manos de otros propietarios, es la impresión que da. Pues si va a ser en 20, 21 días, claro. O va a ser con otros propietarios en un año, pero realmente a mí me cuesta pensar en Del Nido Carrasco poniendo unos ladrillos allí para el nuevo estadio del Ramón Sánchez Pizjuán. Señores, tenemos día interesante por delante, ¿eh?
Buena semana.
Déjense de feria.
Semana interesantísima.
Céntrense en el trabajo. Girona Betis, hoy 9:30, jueves 7 de la tarde, vaya partido Levante Sevilla, viernes de feria, Betis Real Madrid La Cartuja, domingo 6:30 de la tarde, domingo de feria, Osasuna Sevilla. Ese es el menú que tenemos por delante y la radio encendida a las 24 horas del día. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Gracias, Escalera.
Un abrazo.
Rafa Garrillo, llévanos a las noticias. Adiós.